La pelota es el juguete más lindo de todos. Vení a YPF y canjeala.
Canjeala con tus puntos Serviclub desde la app YPF.
YPF Serviclub. Ahora, en Siesta Animal, escucha lo que te traje.
Bueno, vamos a ocuparnos, hablamos recién de chicos, ¿no? Pero por otra cuestión, que era el servicio cívico que se vuelve a impulsar por parte de la ministra Bullrich, para que aquellos chicos que no estudian ni trabajan tengan una salida, tengan una actividad, claro, puedan crear su propio horizonte con algún empleo, en fin. Pero vamos a tomar desde otro costado ahora. Recordemos el adolescente que ha sido reincidente, que se sacó la tobillera que le habían logrado colocar después de ir y venir con el tema de la justicia, y bueno, se sacó la tobillera y no lo encontraron, o no lo encuentran. Pero lo que nos llamó la atención, por lo menos a mí, charlando con la producción, era un poco del oficio al cual había accedido la voz del interior, que relataba cómo vivió este muchacho, o este pibe, qué es lo que interpretaron los psiquiatras o los que están, los psicólogos, cuando hablaron con él. Y en una de las cuestiones decía: robar me causa adrenalina. Dice, durante la entrevista se muestra colaborador, tranquilo, desalineado, desasiado, con alta ansiedad, comprende las preguntas, no evidencia angustia, la niega. No muestra arrepentimiento de sus actos, lo justifica diciendo que robar le causa adrenalina y que cuando se pone loco sale a robar. No mide las consecuencias de sus actos, se rige bajo sus propias reglas, no acata la autoridad y la desafía. Escasa tolerancia a la frustración por lo que lo pone en riesgo constante a él y a terceros. Es un poco el resumen de lo que la impresión que les dio a los profesionales la actitud de este pibe, ¿no? Por eso queremos charlar con quien está en línea con nosotros, con la doctora Griselle Pascuale Arias, que es especialista en psiquiatría infanto-juvenil y adultos y ex psiquiatra forense del Poder Judicial. Griselle, ¿cómo estás? Buenas tardes. José Ravale te habla.
Hola, José. ¿Qué tal? Mucho gusto.
¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Griselle, bueno, yo te quería preguntar, hice este contexto porque, bueno, este es un caso y no es para que nos centremos solo en este caso, sino tal vez haya muchos pibes de estas situaciones que pareciera ser que no tienen ningún contexto, ninguna banda de un lado ni del otro que lo pueda contener, y no tienen límites, ¿no? Que además me llama la atención algunas de las cuestiones que han dicho. ¿Por qué llega a esta instancia un pibe de 15, va a cumplir 16 ahora, pero estos chicos adolescentes que no tienen el más mínimo control y que desafían a la sociedad?
Bueno, mira, José, yo hace más de 30 años que tengo la posibilidad de poder pensar y estudiar sobre este tipo de temas. Se trata de cuestiones, y estamos siempre sobre las mismas. Somos muchos los que trabajamos sobre esto y siempre es interdisciplinario.
Sí.
Es multicausalidad. Básicamente se trata de multicausalidad. Por supuesto, individualmente, en cada caso, habrá factores que influyen un poco más y otros un poco menos, pero siempre es multicausalidad. Dentro de esta multicausalidad hay dos grandes grupos de factores. Algunos individuales que hablan un poco más sobre lo biológico, ¿no? Sobre con lo que venimos, la carga biológica, genética.
Sí.
Y un enorme, incluye muchísimas causas, las medioambientales, que influyen y están interrelacionadas, luego van influyendo en las individuales, y las individuales sobre las medioambientales, como es esta cuestión de lo social.
Pero le cargas, digo,
medioambiental,
te interrumpo en esto solo, le cargas mucho, digo, más allá de la carga genética, a esta cuestión del el medioambiental.
Exactamente, sí, lo medioambiental tiene una función elemental, y esto está claramente descrito hace muchísimo tiempo, desde los ámbitos de salud, pero sobre todo desde los ámbitos de la sociología e incluso la matemática. Galtung era sociólogo y matemático, desarrolló el concepto de violencia estructural, que la violencia estructural es una forma de violencia que se produce como resultado de la estructura social y económica de una sociedad, y que no permite que esta sociedad pueda cubrir a algunos ámbitos de la sociedad no pueda cubrir sus necesidades básicas. Esto genera una desigualdad entre el potencial de cada persona y lo que realmente logra, y deviene en posibles actos de violencia. ¿Sí? Eso es violencia estructural. Cuando hablamos de violencia estructural, es eso. Bien, esta violencia estructural lleva sin duda a desigualdades que alteran una serie de factores que influyen sobre lo individual, sobre lo biológico individual, los grupos pequeños familiares, ¿sí? Aumentando, por ejemplo, a ver, para ser un poco más ordenada, altera, ¿en qué altera el desarrollo del sistema nervioso central? La desigualdad social, y altera el acceso a una alimentación saludable desde los primeros años de vida, y eso influye en el sistema nervioso central de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo.
Sí.
Aumentando niveles de dopamina, tolerancia, disminuyendo la tolerancia a la frustración, etcétera.
Uh-huh.
Altera el acceso a la salud tanto de la madre gestante como de los niños en sus primeros 5 años.
Sí.
Sea por el abordaje y la prevención de patologías. Altera el acceso a la educación, no solo como una cuestión académica, sino el ámbito educativo como otro lugar de observación y de abordaje de problemáticas, por ejemplo, de violencia familiar, maltrato y abuso.
Uh-huh.
¿Bien? Y también, sin duda, situaciones de violencia de calle, de pobreza concretamente. Hay que ponerle el nombre también, la pobreza es un enorme factor de riesgo, favorece el consumo de sustancias. Consumo de sustancias en cualquier edad, hoy por hoy, que sin duda altera factores biológicos.
Ahora,
dicho de otra manera, todo esto, que al fin y al cabo está claramente estudiado por la sociología y también las matemáticas, creo que está bueno poder pensar que las matemáticas sean usadas para decisiones sociopolíticas con una mirada humanista.
Bueno, y ahí está el punto. Hablaste de todos estos accesos, o la falta de acceso concretamente a tanto salud, educación, la pobreza, como la definiste. Recordemos que, si no recuerdo mal, cerca del 70% de los chicos de nuestro país están bajo la pobreza. Digo, ¿cómo se hace el cambio para que esto pueda tener un horizonte distinto, un futuro mejor, y no creer que ya está todo dicho, que no vamos a poder salir de esto?
Bueno, a ver, hay una mirada macro y una mirada micro. De la mirada macro voy a tirar solamente lo que puedo, que es, si va a haber decisiones, por ejemplo, legales, tienen que apuntar a estos factores de vulneración, para personas vulneradas, o la vulnerabilidad, mejorar, disminuir los factores de vulnerabilidad, y no sobre una mirada puntual, que es tapar el sol con un dedo, que puede ser, por ejemplo, bajar la edad de inimputabilidad. ¿Sí?
¿No estás de acuerdo con eso? ¿No crees que sea?
No parece ser ninguna solución. Ahora, bien, son medidas que tienen una proyección sobre la pobreza, sobre el acceso a la salud, sobre el acceso a la educación. Bien, tiene una proyección en el tiempo. Ahora, hoy, ¿qué hacemos? Es un poco la pregunta.
Claro, claro.
Bien. Hoy, ¿qué se hace? No solamente se trata de sistematizar un programa penal para encierro y alejarnos de un ámbito social y de verdadera rehabilitación. Sabemos que los espacios de rehabilitación penal no están dando resultados ni siquiera en los adultos, entonces mucho menos en los niños. Ahora, niños, niñas y adolescentes, este es otro gran tema, la salud mental de niños, niñas y adolescentes, y todo el contexto medioambiental que influye sobre ellos. La psiquiatría infanto-juvenil particularmente viene siendo demonizada hace mucho tiempo, cuando en realidad después, cuando pasan cosas graves, es convocada. Cuando hoy por hoy la salud mental es equipo interdisciplinario, incluyendo a la psiquiatría, porque tiene acceso a poder intervenir médicamente y disminuye las posibilidades de conductas violentas. Además, para poder contar con una persona, niño, niña, adolescente o adulto mayor, paciente que requiere un tratamiento más o menos intensivo, permanente, hace falta espacios para poder hacerlo. Necesitamos el paciente para que esté ahí y que no se vaya. Sí. Esto es bastante común en casos graves en salud mental.
Sí.
Y hoy por hoy hay toda una crisis respecto a las internaciones
en
salud mental.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Entonces, hay una serie de contradicciones que son decisiones de revisión, porque, a ver, las leyes de salud mental obviamente deben proteger la salud, pero a los pacientes más graves en particular. Una internación en salud mental nunca existió internación en salud mental en niños, niñas y adolescentes que sean lo suficientemente efectivas, aunque excepcionalmente son necesarias. Realmente son excepcionales, cuando son necesarias lo son y no las hay, porque hay una negación de la patología infanto-juvenil.
Uh-huh.
¿Eh? Esta negación tiene que ser desterrada. La intervención permanente en equipos de salud mental por parte de el médico psiquiatra es muy importante para la prevención también.
Está bien, pero para eso hay que tener recursos que muchas veces el Estado no los brinda.
Y el Estado, y te diría que tampoco los privados.
Bueno.
¿No? Es tan extenso esto,
sí.
Esta negación, que ni siquiera en ámbitos privados está contemplado. El Estado, bueno, hay otra contradicción, Estado o no Estado, pero bueno, eso creo que corre por otro lugar. Pero en los servicios de salud mental están siendo limitados por decisiones más que políticas, más que de salud políticas, en la necesidad de poder, por ejemplo, tener un paciente lo suficientemente a resguardo, que le llamamos internación. Internación es a resguardo,
sí.
¿Sí? No es preso, no es atado con cadena.
Sí. ¿Mm? Sí.
Es en un ámbito cerrado. Cuidado para que permanezca y se le pueda suministrar el tratamiento correspondiente. Esto pensado desde un ámbito de salud. La salud también incluye aspectos educativos, psicoeducativos en el ámbito de la salud mental, ocupacionales, laborales, etcétera. Tampoco podemos pretender que en un hospital general haya un ámbito de salud mental acorde a lo que necesita la salud mental. O sea, se desmoronan los espacios específicos a costa de el cambio por ningún espacio. Eso ha pasado incluso en adultos. Nos hemos quedado sin espacios de tratamiento para pacientes graves en salud mental.
Ese, claro, ese.
Ni hablar de niños, niñas y adolescentes.
Sí, sí. Por eso, a ver, yo te escucho atentamente y digo, bueno, desde un punto de vista, vos estás trazando un panorama de lo que es y qué debiera hacerse, pero en realidad, cuando vemos las herramientas que tiene el Estado, y hasta como vos señalas también desde el punto de vista privado, no tenemos cómo ayudar con esa herramienta. Es como que estamos en un verdadero problema.
Sí, es muy viejo este problema. Yo empecé mi carrera en el año como psiquiatra infanto, como especialista en psiquiatría infanto juvenil, ya con el título, en el año 94, el siglo pasado, literal, soy del siglo pasado.
Sí.
El siglo pasado empecé a trabajar en el Consejo Provincial de Protección del Menor, lo que hoy vendría a ser CENAR.
Claro, claro.
En ese momento era otra la legislación y dependía directamente, era el brazo ejecutor del Poder Judicial, donde todos los niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad estaban judicializados. Se cometieron abusos, probablemente sí, pero las situaciones intermedias que se fueron flexibilizando y mejoraron en muchos aspectos, se armaron equipos interdisciplinarios, espacios mucho más amigables y acordes al desarrollo infanto-juvenil. También, paulatinamente, el Estado ha ido achicando gastos,
claro,
a costa de esto: salud, educación y espacios de que protegen a los vulnerados. Protegen, asisten.
Sí,
no
sí, sé, sí,
es difícil utilizar una palabra exacta. Colaboran en disminuir la vulneración. Eso sí, es real. Los recursos económicos no están puestos ahí.
Claro, claro. Grisel, bueno, se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos mucho el contacto, que nos hayas ayudado un poco a ver que esto no ha cambiado a través de los años, como vos bien señalabas, desde que comenzaste a trabajar en el sector infanto-juvenil, ¿no? Así que te agradecemos mucho el contacto que has tenido con nosotros.
Bueno, No, muchas gracias, José, a vos por haberme considerado. Siempre un gusto escuchar.
Igualmente, gracias. La doctora Griselda Pascuale Arias, especialista en psiquiatría infanto-juvenil y adultos y ex-psiquiatra forense del Poder Judicial. Estamos como hace muchos años atrás, pero tal vez con mayor reducción de costos del Estado, que hacen que, bien, está bárbaro desde la teoría, pero cuando quiere la práctica no tenemos cómo solucionarlo, cómo ayudar.
Tampoco tiene registro de herramientas para poder actuar.
No están las herramientas, no justamente, sí. O hay pocas herramientas.
¿Se deroga o se mantiene todo como está?
Bueno, tenemos, mira, 14:32, no quiero demorarlo. Ha llegado Julián. Va, ya hace un rato está Julián Rivera, viene con las noticias, sí.
Siesta Animal. Somos la vida misma.
Presenta el Mitre Informa Primero. Especial Fiestas Fiorani Free Shop. Este diciembre, por tus compras de perfumes y cosmética, te obsequiamos un super regalo extra. Un espumante método champán.